en Esther capítulo 4 ya estamos entrando en la obra del Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado en Esther hasta este momento? En Esther, ya en el primer capítulo, vimos a Asuero, un rey de Medo Persia, un rey próspero, un rey poderoso, un rey que tenía autoridad sobre 127 provincias. Y vimos como tres diferentes banquetes ahí en ese primer capítulo. Entonces, un rey de prosperidad, tenía mucha comodidad, pero había un problema en el reino. ¿Okay? ¿Cuál era el problema? La mujer, por supuesto. Amén. Vasti, su esposa. Vasti, la reina. Vasti, la bocona, la abandona. Entonces, ella o él quería algo de ella. Y ella le dijo al rey no. Entonces, el rey al fin y al cabo tuvo que quitarle del trono. Y luego en el capítulo 2 vimos todo eso. De una búsqueda de otra reina. Una reina mejor. Entonces, bueno, juntaron todas las vírgenes de jóvenes de buen parecer de todo el reino. Y salió Esther. Okay, Esther ganó su corazón, pero inmediatamente, y él dice no, ella es. Entonces se casa con ella y luego vimos en el capítulo 3 que después de esta buena decisión de aceptar a Esther, de recibirla como su esposa, que en el capítulo 3 el rey toma una mala decisión y pone a un hombre que se llama Amán a cargo de todo lo de su reino como primer ministro. Y hemos venido viendo esto como un cuadro de nuestra vida espiritual, porque Dios dice que cada escritura tiene una enseñanza para nosotros. Cada escritura allá hay una redarución, una corrección, una instrucción en justicia. Entonces siempre hay algo en la Biblia que nosotros podemos sacar para aprender. Siempre hay algo en una historia en cualquier libro de la Biblia para nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en el libro de Esther. Porque en el primer capítulo, piense en Asuero como usted. Como hemos venido viendo a Asuero como un cuadro de nosotros. Nosotros que, bueno, vivimos dentro de ese cuerpo. Nosotros, digamos, el alma. Nosotros que estamos dentro de este cuerpo, tomamos decisiones. Somos reyes en ese sentido de que tenemos libre albedrío y podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Y si queremos, podemos hacer lo que nos da la gana. Reyes en nuestro reino, en nuestra vida. Hay un problema en nuestras vidas, como en el primer capítulo de Esther, problema de Vasti. Okay, Vasti es un cuadro de nuestra naturaleza humana, ese espíritu humano en nosotros que es rebelde, que no quiere someterse a la autoridad. Y antes de aceptar a Cristo, todos teníamos esa naturaleza dentro de nosotros, ese espíritu de Adán. Pero lo que necesitamos hacer es arrepentirnos y realmente quitar a Vasti del trono para aceptar a Esther. Recibir un espíritu nuevo, un nuevo espíritu regenerado. Y ese es el cuadro que vemos en Esther. Que cuando uno se convierte a Cristo Jesús, recibe un espíritu nuevo, es un espíritu sumisivo, es un espíritu regenerado, es algo completamente nuevo. Y el rey, como vimos en el rey, como toda esa alegría que tiene y el gozo que sentía por haberla recibida a ella. Entonces, todo eso es lo que recibimos nosotros al convertirnos a Cristo Jesús. Y con Esther, ¿quién viene con Esther? Esther tiene un pariente cercano, ¿cómo se llama? Mardoqueo. Okay, Mardoqueo, pariente cercano de Esther, es su primo. Vemos que Mardoqueo para nosotros es como el Espíritu Santo. Que Mardoqueo, que siempre está detrás de las escenas, manejando ciertas cosas y como viendo como para cuidar al rey y cuidar a Esther. Vamos a ver que Mardoqueo, ya en el capítulo 4, ya él va tomando un papel un poco más importante. Él se mete un poco más por el problema que vimos en el capítulo 3. En el capítulo 3, ¿quién tomó el poder de todo el reino? Amán. Y yo creo que pasamos, ¿qué? 6 semanas estudiando Amán. Estamos bien empapados de Amán, ¿verdad? Amán es un cuadro de ¿qué? De su viejo hombre. Amán es un cuadro de la carne. Amán es un cuadro del pecado que mora en sus miembros. Amán es el enemigo de todo lo que es de Dios, todo lo bueno, todo lo que hay en su vida que viene de Dios, de todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Él es el enemigo. Y tomamos malas decisiones a veces y encargamos a Amán. Digamos, queremos satisfacer los deseos de Amán, como el rey quiere satisfacer los deseos de ese hombre, Amán. Amán es un cuadro de nuestro viejo hombre. La primera cosa que vemos entonces en todo este cuadro, empezando ahora en el versículo 1 del capítulo 4. La primera cosa que vemos es que todo eso, esa mala decisión del rey, el rey acepta a Esther y Esther allá está ahí a la par de él, es como la conversión de alguien a Cristo Jesús. Qué dicha y alegría. Por una mala decisión, Amán está encargado. Amán saca un edicto para acabar con todos los judíos, matarlos a todos ellos, y eso resulta en algo, en Mardoqueo. Vean el versículo 1. Mardoqueo se pone en acción y la primera cosa que él hace, vean, es contristarse. Está triste. Dice luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, todo eso de la decisión de Asuero de poner a Amán a cargo de su reino y también del edicto. Después de saber esto, dice, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Sabe la primera cosa que pasa en nuestras vidas? Cuando tomamos una mala decisión, cuando nosotros como cristianos y tenemos el Espíritu Santo adentro, tenemos un nuevo espíritu regenerado, estamos viviendo bien, cuando tomamos una decisión de satisfacer los deseos de la carne, de satisfacer los deseos de Amán, la primera cosa que pasa en nosotros es que eso contrista el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Ahí en su boletín, ahí tengo los versículos para que podamos quedarnos aquí en estos textos, bases para el estudio esta mañana. Efesios 4:30, vea lo que dice. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted puede contristar, usted puede hacer triste el Espíritu Santo por malas decisiones que usted tome, y por supuesto vamos a sacar todos los detalles de este asunto de cómo es que uno contrista al Espíritu Santo. Pero vea la primera cosa que Dios pone en Esther capítulo 4, la primera reacción es que Mardoqueo está triste. Mardoqueo va por toda la ciudad clamando con una tristeza grande. Y cuando el Espíritu Santo dentro de nosotros se contrista, ¿sabe cuál es como la parte de nosotros que Él toca primero? ¿Cuál es la parte de nosotros que se queda afectada primero? Versículo 4, Esther 4:4, que dice, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Dice que ella, la reina, tuvo gran dolor. La primera persona que se entera de lo que está pasando con Mardoqueo es Esther. Esther es un cuadro de su espíritu nuevo. Esther es un cuadro del espíritu dentro de usted que es regenerado. Esther es este cuadro de lo nuevo que Dios puso dentro de nosotros en el momento de aceptar a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo se comunica primero con Esther, con nuestro espíritu. Entonces, esto como en 1 Corintios 6:17, véalo. Dice, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo vino para morar dentro de usted y mora en su espíritu. El Espíritu Santo y su espíritu ya son uno. Es por eso que digo que Mardoqueo es pariente cercano de ser, relacionados. Y el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros se unió con nuestro espíritu, son uno, relacionados. Romanos 8:16, entonces por supuesto Él testifica a nuestro espíritu. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo se contrista por malas decisiones. Y la primera parte de nuestro ser que se queda afectada es el espíritu. Esto es importante, importantísimo. Porque todo el capítulo de Esther, todo el capítulo 4, ¿saben? Todo el capítulo 4 de Esther nos enseña acerca de nuestro espíritu. Nos enseña acerca de nuestro espíritu, la relación entre el Espíritu Santo, nuestro espíritu, y también con nuestra alma. Porque hay una ausencia en este capítulo bastante llamativa. Alguien no se menciona en todo el capítulo 4 de Esther. ¿Sabe quién es? Asuero. Asuero no sabe lo que está pasando. Mardoqueo está clamando ahí en las calles y Asuero está sentado con Amán tomando café. Mardoqueo se contristó y está, pero con gran dolor y tristeza. Y Asuero no sabe nada de lo que está pasando. Esther se entera por la tristeza del Espíritu Santo, pero sabe, Asuero no sabe nada. El cuadro aquí es que algo está pasando en el espíritu del hombre, Esther, pero el hombre mismo, Asuero, cuadro de nuestra alma, no está consciente de lo que está pasando. No tiene conciencia de lo que está pasando, no tiene conocimiento de lo que está pasando. Ahora, Esther capítulo 4, entonces, se trata de nuestro espíritu. Se trata de Esther, no de nuestra alma, no de Asuero. Vamos a llegar a hablar de Asuero empezando otra vez en el capítulo 5. Pero Dios quiere enseñarnos algo acerca de nuestro espíritu primero. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces ha hecho usted cambios en su vida? Cambios que no duraron como un mes. Usted dice, hey, yo voy a cambiar algo y yo voy a interesarme por la gente, yo voy a meterme en el ministerio. Después de una semana, dos semanas, un mes, usted está ya otra vez vuelto a lo mismo. ¿Cuántas veces hemos hecho cambios que no son duraderos? Cambios que son pasajeros, cambios que queremos hacer, pero que no funciona. ¿Sabe por qué no funciona? Porque son cambios que queremos hacer tal vez en el alma, en nuestra forma de pensar, o tal vez por la fuerza, o son también cambios que queremos hacer en nuestras vidas, ahí en lo externo. Pero lo que tenemos que hacer es evaluarnos en lo más profundo de nuestro ser si queremos cambiar nuestra vida. Del corazón, mala la vida. De lo más íntimo de su ser, mala la vida. Si usted no trata con los problemas que tiene en su espíritu, en lo más íntimo, todos los cambios que usted hace para Dios no son duraderos. No duran, son pasajeros, vienen y van. Vea esto, hay problemas con Esther, hay problemas con nuestro espíritu. Versículo 10. Algo que algunas cosas que vamos a ver en más detalle luego. Esther capítulo 4, versículo 10. Vea lo que ella dice, porque ya sabemos lo que está pasando. Amán está a cargo, Amán está mandando ahí en el reino, Amán ya sacó su edicto, ya es una ley de Medo Persia que no se puede abrogar, es algo. Es que los judíos ya están bajo una sentencia de muerte, son condenados a muerte. Y vea la reacción de Esther. Esther, que es judía, Esther, que forma parte de este pueblo. Esther dice, entonces Esther dijo a Atá que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Vea la reacción de Mardoqueo. Él llega al grano, pero inmediatamente, como el Espíritu Santo, cuando tenemos un problema, él sabe dónde poner el dedo, ahí en la llaga. Y uno dice, ok, toque el punto ahí, pero ahí en el puro blanco. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no piensas que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Wow. Genocidio. Amán va a matar a todos los judíos. Todos los judíos están bajo sentencia de muerte, condenados a la muerte. ¿Y sabe lo que dice? Bueno, Mardoqueo dice a Esther, Esther, usted tiene que ir a hablar con el rey porque yo no puedo. Nadie puede, usted es la reina. Y Esther, ¿sabe lo que dice Esther? Ay, es que yo no sé, tal vez muera, porque egoísmo, se concentra en sí misma, no piensa en los demás. Miles y miles y miles de judíos que van a morir. Y ella dice, ay, es que tal vez muera yo. Si estamos hablando de nuestro espíritu, si estamos hablando de problemas en nuestro espíritu, estamos hablando de actitudes. Estamos hablando de valores. de que Esther en este momento está valorando su propia vida y su propia comodidad más que la vida de los condenados a su alrededor, miles de condenados. Ahora, si usted no puede hacer la aplicación personal de eso en su propia vida, es porque ya está pensando en cuál película va a ver esta tarde. Nosotros andamos todos los días rodeados de gente condenada a muerte. ¿Y sabe lo que nos interesa? Nuestro propio pellejo. Nos interesa más nuestras vidas, nuestra comodidad, nuestro estilo de vida, nuestra diversión, nuestro tiempo libre, que alguien a la par que va a morir y pasar toda la eternidad en el infierno. Nuestro problema no es tanto un problema que tenemos en el alma. Empieza en el espíritu, empieza con sus valores. Empieza con algunas actitudes equivocadas que usted tiene. Empieza con los pensamientos más íntimos de su ser. Usted valora su propia vida más que la vida de la persona a su par. Este es el problema. Usted valora su propia comodidad, su buen estilo de vida, más que el alma eterna de la persona a su par durante la semana. De esto queremos hablar en el capítulo 4. El capítulo 4 se trata de problemas en el espíritu, pero hay una solución también que vamos a ver. La solución la vemos en el versículo 16. Vean el versículo 16. Voy a leer todo el versículo, un poco largo, pero que quisiera concentrarme allí en la última frase. Esther 4:16, que dice: ve, reúne, esto es Esther, Esther está hablando a Mardoqueo, ya llegó a su decisión. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunar por mí, y comáis ni, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, vean la decisión que ella toma: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Se muere a sí misma. Pone al lado sus deseos, pone al lado su propia vida como para decir: está bien, yo doy mi vida por los judíos, yo doy mi vida por los condenados, yo me arriesgo por esa gente. Llega a una conclusión de consagración, llega a una conclusión de santificación, de apartarse de lo suyo propio para meterse en lo de Dios, rescatando vidas. Y ahí es donde queremos llegar. Entonces, en el capítulo 4 de Esther, deberemos entender nuestro ser. ¿Sabe? Deberemos entender nuestro ser. Y digo eso porque estamos estudiando el espíritu. Y yo les digo, ya de una vez, yo no entiendo el espíritu del hombre. Usted saca un estudio, saqué todos los versículos en la Biblia que hablan del espíritu del hombre, del alma del hombre, del corazón del hombre. Y estaba estudiando esos versículos, yo no sé bien cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, que Dios hizo al hombre a su imagen, a la imagen de Dios, a su semejanza, la imagen de Dios, una trinidad. Usted es un ser de tres partes, como Dios es un ser de tres partes. Entonces, yo digo que jamás vamos a entender la profundidad aún del diseño de Dios dentro de nosotros. Pero si queremos entender Esther capítulo 4, tenemos que llegar a entender una cosa. Para entender esto, quisiera sacar algo que ya hemos visto varias veces, pero para retomar el asunto también para la gente nueva, de qué es el ser humano. Primera de Tesalonicenses 5:23. Sabemos que el ser humano consta de tres partes, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, así es, el ser consta de espíritu, alma y cuerpo, sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ustedes que ya llevan tiempo conmigo, si usted tuviera que explicar este asunto a alguien, ¿cuál sería el pasaje más indicado para hacerlo? Sería Lucas 16, vamos ahí. Es que es un pasaje bastante largo. Vamos a quedarnos aquí un ratico. Lucas 16, 19. Porque en Lucas 16, 19 tenemos un buen texto base para entender en términos generales, como a grandes rasgos, esto del espíritu, alma y cuerpo del hombre. Entonces ahí es donde vamos a empezar. En Lucas 16 tenemos la historia, y digo que es la historia porque no es una parábola, no es algo de ficción, es algo que sí pasó y Cristo lo cuenta literalmente. Entonces es una historia, es algo que pasó. Es la historia de Lázaro y el rico. Dos hombres que mueren. Uno va al paraíso, que se llama en este entonces el seno de Abraham. Otro muere y va al infierno, llamado Hades en este texto. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí está, seno de Abraham, paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dos hombres que mueren. Okay, el versículo 22. Si estamos hablando de tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo cuando alguien muere? Entonces es la parte más sencilla. Entonces, yeah, deberíamos empezar allá para descartar esto. ¿Qué pasa con el cuerpo? Va para la tierra. Okay, dice que en el versículo 22, al final, murió también el rico y fue sepultado. Cuando usted muere, ellos van a meter su cuerpo dentro de un cajón y luego va a meter el cajón en la tierra. Y los gusanos van a tener como una fiesta, van a comerse todo su cuerpo y usted queda como polvo, como antes. ¿Okay? Del polvo venimos y al polvo volveremos. ¿Verdad? Fácil. Ok, está bien. Vea en su boletín Eclesiastes 2.7. Eclesiastes 2.7. Porque aquí dice, el polvo vuelva a la tierra. Claro, es que se habla del cuerpo que vuelve a la tierra. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, ¿qué dice? Vuelva a Dios que lo dio. El espíritu del hombre, en el Antiguo Testamento, okay, sabiendo que no estamos hablando de cristianos, en este momento usted cristiano que tiene Dios en su espíritu no vuelve a Dios, porque Dios ya está en su espíritu. Usted, alma y espíritu en conjunto, vuelve a Dios cuando usted muere, porque va para el cielo, ¿ok? Pero hablando ya para dividir las tres partes, hablando de alguien en el Antiguo Testamento que muere, su cuerpo va para la tierra, su espíritu vuelve a Dios quien se lo dio. ¿Cuál parte queda? Por supuesto, el alma. Versículo 23. Es el alma que va o al cielo, al paraíso, o al infierno, el lugar de tormentos. Es el alma de uno. Dice en el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el rico y Lázaro, ya sus cuerpos están a la tierra, sus espíritus volvieron a Dios, es el alma que se queda. Y es por eso que hemos venido diciendo en el libro de Esther, en nuestro estudio de Esther, que el alma es usted. Cuando yo hablo con usted, cuando usted habla conmigo, cuando estamos ahí en conversación, yo estoy hablando con la persona dentro de su cuerpo. La persona, la conciencia, la personalidad, todo eso es usted, es su alma. Okay, es su alma. Vea las capacidades y lo que puede hacer el alma en este pasaje. En el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos. Su alma tiene ojos, su alma puede ver. Su alma puede ver. Dice, estando en tormentos, porque puede sentir algo. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Su alma tiene memoria. Él reconoció a Lázaro. Sabe que es ese mendigo que estaba ahí por su casa. Reconoce, tiene memoria, tiene razón, intelecto. Versículo 24, entonces él dando voces, tiene una voz, puede hablar, tiene la capacidad de comunicar, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, el alma de Lázaro tiene dedos, su alma tiene dedos, es como un cuerpo espiritual, es usted dentro del cuerpo físico. Dice que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua. Tiene lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con un pozo ahí, no cima con C como montaña, sino un valle, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren, okay, tienen deseos, tienen voluntad, pueden querer, quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allí pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Tiene memoria? ¿Puede sentir dolor, remordimientos, temor por otros, por sus hermanos? Es usted. El alma es usted. El alma dentro de uno es la persona. Ahora vea esto, ya con este concepto en mente, en el contexto de nuestra salvación, la salvación de un cristiano. Porque en nuestra salvación fuimos salvos. Yo no sé si usted, bueno, se ha topado con alguien de una de esas iglesias que habla en esos términos, digamos, cristianos, y dice: ¿es usted salvo? ¿Okay? ¿Es usted salvo? Usted podría decirle que sí. ¿Por qué? Porque usted fue salvo en el momento de aceptar a Cristo Jesús, ¿verdad? Vea lo que dice Romanos, ya Romanos, ¿qué es? 8:24, en el boletín Romanos 8:24, ¿qué dice? Porque en esperanza fuimos salvos, véalo, fuimos salvos en el pasado, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a que esperarlo. Entonces, fuimos salvos en el pasado, en el momento de aceptar a Cristo Jesús, en nuestro espíritu, en el pasado. Romanos 8:10. Véalo en Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, digamos si es cristiano, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas, dice, el espíritu vive a causa de la justicia. Usted fue salvo en su espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino para morar en su espíritu. Dice que se unieron los dos espíritus. Ahora da testimonio a nuestro espíritu. Hay vida en su espíritu. Ya tiene un espíritu nuevo. Es un espíritu regenerado, como hemos visto en cuadro en Esther. Fuimos salvos en nuestro espíritu. Okay, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Porque en Romanos 8:10 dice que nuestro cuerpo está muerto. La salvación todavía no ha llegado a nuestro cuerpo. Pablo dice en Romanos 13:11 que todavía está esperando la salvación. Ahora piénselo. Fuimos salvos, pero Pablo dice: todavía estoy esperando mi salvación. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ah, entonces, ¿yo no fui salvo en el momento de creer? ¿O sí fui salvo, pero eso se refiere a otra cosa? ¿Sabe? Usted fue salvo en su espíritu, pero la salvación de este cuerpo todavía la está esperando. La salvación de este cuerpo es cuando Cristo Jesús viene por nosotros en el arrebatamiento. Cuando Él viene desde el cielo para arrebatarnos y llevarnos allá con Él, nos transforma el cuerpo, nos da un cuerpo glorificado, nos da un cuerpo como redimido, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Es en ese momento que la salvación llega a tocar nuestro cuerpo. Hasta entonces el cuerpo está muerto, el cuerpo está vendido a la muerte, al pecado. Vea lo que dice Filipenses 3:20 y 21, que habla de esta salvación de nuestro cuerpo. Filipenses 2, 20 y 21. Esta es la esperanza, esta es la salvación que Pablo estaba esperando. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, siempre estamos esperando la salvación de nuestro cuerpo. Fuimos salvos en el pasado, en nuestro espíritu. Seremos salvos en el cuerpo, en el arrebatamiento. ¿Cuál parte queda? El alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted hoy día? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en usted hoy día? Quiere salvar su alma. Quiere desarrollar la salvación que tiene en su espíritu, en su alma. Dios quiere cambiarlo. Dios quiere transformarlo. Dios quiere conformarlo a usted a la imagen de Cristo Jesús. Dios quiere producir en usted, en su alma, un carácter como el de Cristo Jesús, que se llama el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto, carácter de Cristo Jesús. Es Romanos 8:29, que es la declaración de la voluntad de Dios para todos nosotros. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos que conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que, es la meta, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios quiere formar a Cristo en nosotros. ¿En cuál parte? ¿En nuestro cuerpo? No, todavía no. Eso ahí sucede en un abrir y cerrar de los ojos en el arrebatamiento. Es la transformación de su alma, de su forma de pensar, de sus emociones, de su voluntad, de todo eso que viene de usted mismo. Dios quiere transformarlo. Y uno podría decirlo así: fuimos salvos en el Espíritu cuando recibimos a Cristo Jesús. Estamos siendo salvos en nuestra alma mientras que Dios está conformándonos a la imagen de Cristo. Y seremos salvos de completo en el momento de que Cristo venga por nosotros y nos cambie el cuerpo. Tenemos la seguridad eterna, claro. Dios va a cambiar el cuerpo, Dios va a terminar el proceso que Él empezó, pero todavía estamos en proceso. En proceso. Digo todo esto porque hay un problema. Y el problema, bueno, lo vemos en Isaías 55. Y esto es como para ya llegar a entender lo que vamos a estudiar en Esther capítulo 4. Isaías 55, 8 y 9. Porque Dios está hablando, Jehová está hablando, y Él dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabe lo que tenemos en la Biblia? Tenemos la mente de Dios. Tenemos las palabras de Dios. Tenemos la comunicación de Dios. Tenemos los pensamientos de Dios que Él escogió compartir con nosotros. Si usted cree que usted podría entender todo este libro, está equivocado. Cada vez que usted lee este libro va a haber algo diferente. Cada vez que usted estudie un pasaje en la Biblia va a haber algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque es infinito. Es tan infinito como la mente de Dios. Y digo eso porque ya hicimos como una generalización, viendo a las tres partes del hombre a grandes rasgos: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu fue salvo, el alma está siendo salva y luego el cuerpo será salvo en el futuro. Es como tres partes, pero a grandes rasgos, muy por encima, muy superficialmente, muy en general. Y eso a veces nos causa problemas porque queremos que todo como que encaje en nuestro molde. Pero déjeme explicarle dos equivocaciones. Dos equivocaciones que tenemos que evitar si vamos a entender la verdad que Dios tiene para nosotros en Esther capítulo 4. Primero, a veces creemos que nuestro espíritu no es nosotros. A veces creemos que, hey, somos el alma. Y a veces no creemos que nosotros también tiene que ver con el espíritu. Vea, algunos creen que el espíritu del hombre solo es como una fuerza de vida. Y como vimos, cuando uno muere, vuelve a Dios como esa fuerza de vida. ¿Sí? Es una fuerza de vida, claro, porque cuando el Espíritu sale del hombre, el hombre muere. Santiago creo que es 2:26. Pero el Espíritu también forma parte de usted, de quién es, de sus pensamientos, especialmente si usted es cristiano, especialmente. Vea todo lo que la Biblia, bueno, no es todo lo que la Biblia dice, es simplemente unas cosas que yo saqué de los escritos de Pablo, porque la lista es demasiado grande en toda la Biblia. Nuestro espíritu puede, véalo, aquí en la última página, en el ese cuadrito de texto ahí arriba. No vamos a leer los pasajes, solo es un ejemplo para mostrarnos que no podemos como meter en nuestro molde como cada cosa. Tenemos que ver la Biblia, observarla, ver qué dice, recibirla y creerlo. Primero, nuestro espíritu, Romanos 1:9, puede servirle a Dios. Servirle a Dios. Pablo dice que le sirve a Dios en su espíritu. Su espíritu puede servir, puede tomar la decisión de meterse en la obra de Dios, que es algo que a veces solo asignamos al alma, voluntad. Luego puede estar ferviente. El espíritu de uno puede estar ferviente, y usted dice ferviente como estado de ánimo, eso es del alma. Sí, pero también del espíritu. Porque el espíritu también es usted que vive dentro de ese cuerpo. Además, 1 Corintios 14, puede orar, puede cantar y puede bendecir a otros. ¿Sabe que usted puede orar? Dice, usted puede orar en su espíritu, también con su entendimiento, que quiere decir que usted puede orar con su espíritu y con su alma. Su espíritu puede ser confortado, puede sentir reposo. Otra vez, estados de ánimo que a veces solo asignamos al alma. Nuestro espíritu es mucho más que solamente una fuerza de vida. Su espíritu forma parte de usted. Su espíritu es lo más íntimo de usted. A veces, y como que, a mí no me gusta usar los términos de psicología, okay, porque a veces confunden, porque la Biblia es suficiente, pero es que vimos en Esther capítulo 4 que Asuero no es consciente de lo que está pasando, no tiene conocimiento de lo que está pasando con Esther. ¿Cuántas veces hemos sentido algo, percibido algo que está mal en nosotros, no sabiendo qué es? Algo, como dicen, en nuestra subconsciencia. Algo que está atrás, como andando, y nosotros como que, estamos pura vida, pero siempre hay esta molestia de que algo está pasando. No sabemos qué es. Algo está pasando, algo molesta, algo no está bien. No sabemos qué es. Eso está pasando en su espíritu. En lo más íntimo de su ser. Y vamos a ver que esto de nuestro espíritu, los cambios en nuestro espíritu, es la clave para la vida victoriosa, la vida de espiritualidad, la victoria sobre la carne, llegar a hacer y ser todo lo que Dios quiere para nosotros. Es parte de nosotros. La segunda equivocación, ¿ok? Primero, a veces solo pensamos que es una fuerza de vida. No, es usted, parte de usted. Tiene que reconocerlo como parte de usted. La segunda equivocación nos vuelve otra vez a eso de Esther capítulo 4 y nos enfoca más en lo que vamos a estar estudiando. A veces creemos que el espíritu es intocable. A veces creemos, porque mi espíritu fue salvo en el momento de creer en Cristo Jesús, que es intocable. Su espíritu no es intocable. Usted puede ensuciar su espíritu. Usted puede tener lo inmundo en su espíritu. Usted puede tener malas actitudes, valores equivocados. Usted puede tener unos pensamientos malos en su espíritu. Y su espíritu no es intocable. Hay problemas en su espíritu y por eso tiene problemas en su vida. Vea 1 Corintios 7:1, el primer versículo en la última página en su boletín. 2 Corintios 7:1. Si usted quiere entender Esther capítulo 4... y la aplicación práctica que Dios tiene para nosotros, es este versículo. Este versículo es el comentario sobre todo lo que está pasando en Esther capítulo 4. Segundo de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay un problema en su espíritu, contaminación. lo inmundo, algo que mancha, algo que ensucia. Y Dios quiere que nos limpiemos de esa suciedad de nuestro espíritu. Entonces, en el capítulo 4 de Esther, Dios nos da un cuadro de la contaminación del espíritu. Ok, todo esto, entender las tres partes del hombre, entender qué ha pasado en nuestra salvación, qué está pasando en nosotros los cristianos para llegar a decirles esto. Hay contaminación en su espíritu. Su espíritu forma parte de ustedes, lo más íntimo de su ser. Hay contaminación ahí y es por eso que usted no vive como debe. Hay contaminación ahí y Dios dice que usted debe limpiarse de esa contaminación, debe apartarse de esa contaminación, debe separarse y santificar su espíritu para Dios. Eso es lo que Dios tiene para enseñarnos en Esther capítulo 4. La contaminación de espíritu es la inmundicia, es lo incorrecto que hay en su corazón, es lo incorrecto que usted tiene en lo más íntimo de su ser. Vea el pasaje de Mateo ahí en su boletín. Equivocación es Mateo 15, no Mateo 5. Entonces, si usted quiere poner la referencia bien, Mateo 15 de 18 al 20 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, que las cosas que vienen desde afuera, no lo contamina. Es lo que usted tiene adentro, en su corazón. En lo más íntimo de su ser hay contaminación en su espíritu. Hay algo malo adentro. Esto tiene que ver con actitudes, valores y pensamientos. Actitudes equivocadas, valores también equivocadas, pensamientos más íntimos. Porque todo eso forma la base de su vida. Todo eso forma la base de las decisiones que usted toma. Sus valores, el sistema de valores que usted tiene, influencia sobre las decisiones que usted toma. Y a veces ni siquiera lo sabe. Usted toma decisiones y a veces como que se dice, ¿por qué hice esto? No importa. ¿Por qué es que usted actúa como usted actúa? ¿Por qué es que hay diferencias entre gente que viene de diferentes culturas? Uno dice, hey, vamos a empezar a las 3. Y uno dice, hey, a la hora tica, a la hora gringa. Y uno dice, a la hora, a las 3. ¿Entiende? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Por ahí, los ticos son diferentes de los gringos. No. Un gringo, creo, tiene espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Los ticos también tienen espíritu, alma y cuerpo. Un tico que no tiene a Cristo Jesús, salve, tiene un espíritu muerto y está para ir al infierno. Un gringo que no tiene el espíritu no tiene a Cristo, tiene el espíritu muerto y va a ir al infierno. Somos iguales. Es que la misma naturaleza pecaminosa viene desde de Adán. La misma tendencia está en todos. ¿Cuál es la diferencia? Sistema de valores. Ni más, ni menos. Un alemán tiene sus valores, un africano tiene los suyos. Un tico tiene sus valores, un argentino tiene valores, ¿verdad? Broma. A ver si hay un argentino aquí entre nosotros. Esther es un cuadro de nuestro espíritu. Es un espíritu regenerado. Es un espíritu nuevo. Es un espíritu pero completamente nuevo. Pero tiene algunos problemas. Vamos a ver que ella siempre piensa en sí misma más que en los condenados. Vamos a ver que tiene algunas tendencias hacia el egoísmo. Ella tiene tendencias de cobardía. ¿Cuántas veces he estado aquí gritándoles acerca de gente pusilánime, de tener agallas? ¿Sabes qué es esto? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero hay cobardía en nuestro espíritu. Es contaminación. Debemos limpiarnos de toda esa contaminación. Pero al final del capítulo, a través de la obra de Mardoqueo, Esther llega a limpiarse de esa contaminación. Y yo creo que en Esther capítulo 4, todo ese capítulo va a servir para enseñarnos esto. El siguiente paso, realmente es el primer paso. Porque los problemas de la carne empezaron en el capítulo 3. En el capítulo 4 vemos el Espíritu Santo, Mardoqueo, contristarse y empezar a poner en movimiento un plan. Ese plan se lleva a cabo hasta el capítulo 9. En el capítulo 9 consiguen la victoria sobre los enemigos. En el capítulo 9 vemos como la plenitud, por lo que hay, la meta, a dónde queremos llegar. Pero el primer paso hacia esta victoria sobre Amán, sobre nuestro viejo hombre, es el paso que vemos en Esther capítulo 4. Entonces yo les digo, si usted no sigue este paso en el capítulo 4, nunca jamás va a llegar a la victoria del capítulo 9. Porque tiene que empezar en su espíritu. Tiene que empezar a analizar sus actitudes más íntimas, sus pensamientos más íntimos y el sistema de valores que usted tiene. Porque a base de esto, usted vive. Del corazón mana la vida. De su espíritu lo viene todo. Si usted no cambia, si usted no se limpia de la contaminación de espíritu, todos los cambios que vienen después son superficiales y pasajeros. Esto es lo que queremos analizar a través de la obra de Mardoqueo, en Esther capítulo 4, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Oremos.